Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lleva por título Memoria y Ficción, por un libro que se titula Ayer no más, y su autor está con nosotros en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Andrés Trapiello, bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias.
Vamos a hablar de nuestra memoria, de nuestra historia más reciente, de la guerra civil o incivil, como la llaman muchos, hasta nuestros días. Y además de todo ello, vamos a dar la bienvenida, como cada semana, a la institución que ha confiado en este programa en su novena temporada. Nuestro patrocinador, el Instituto Polaco de Cultura en Madrid, Edita Fiatkowska, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, ¿cómo están?
Gracias por acompañarnos. Andrés Trapiello nació en Manzaneda de Torío, León, en 1953 y desde 1975 vive en Madrid. Autor de 8 novelas, entre ellas El buque fantasma, premio internacional de novela Plaza y Janés en el 92, Los amigos del crimen perfecto, premio Nadal en 2003 y premio nacional 2005 a la mejor novela extranjera en Pekín. Al morir Don Quijote fue premio de novela Fundación José Manuel Lara en el 2005 y el premio literario europeo Madeleine Zepter, París 2005, a la mejor novela extranjera. Es autor también de un libro sobre el maquis en Madrid, La noche de los cuatro caminos, y de un diario titulado Salón de pasos perdidos, del que han aparecido ya 17 entregas. Como ensayista ha publicado, entre otros, Las vidas de Miguel de Cervantes, El arca de las palabras, Imprenta moderna, Las armas y las letras, y sus primeros 4 libros de poesía los reunió en Las tradiciones, a un volumen al que siguió Acaso una verdad, Premio Nacional de la Crítica 1993 y Segunda oscuridad. Además de todos los premios mencionados, es también Premio de las Letras de la Comunidad de Madrid y Premio Castilla y León al conjunto de su obra. Yo no sé, con esta carrera literaria tan fructífera, ¿de qué se siente más orgulloso Andrés Trapiello?
Pues así orgulloso de, en fin, de vivir, de tener una familia, de ir tirando, en fin, eso.
Y literariamente no hay nada.
Bueno, literariamente de ser un lector, como decía Borges, pero bueno, también de cosas, de conocer a gente, de ir por la calle, de ver, de poder mirar, en fin, esas cosas que están por otro lado al alcance de todo el mundo.
Para hablar del libro que acaba de publicar con destino Ayer no más, titulamos el programa Memoria y Ficción. Quizá le habría gustado más Historia y Ficción.
No, es decir, la ficción curiosamente tiene una función importantísima, que es hacernos comprender el sinsentido de la historia. Curiosamente, paradójicamente, la novela está hecha en base al sentido, es decir, las novelas son eso, son sentidos, son argumentos, son encadenamientos. En cambio, la vida no tiene ningún argumento, no tiene ningún sentido, pero la novela nos ayuda a entender el sinsentido de la historia, y por eso es el enunciado está bien así.
Claro, nosotros habíamos pensado que fuera memoria o historia, el cristal de la ficción era importante, era como la razón de ser, el destino de tanto de la memoria como de la historia, para poder entenderlas o por lo menos para poder escucharlas, porque muchas veces no escuchamos, ¿no?, cuando nos hablan de memoria o de historia.
Yo en primer lugar he de decir que entiendo perfectamente a la gente que dice que está hasta el copete de las novelas de la guerra civil, de la memoria y de todo, porque me pasa a mí exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el tono con el que se nos ha contado la guerra es un tono a menudo cansino, épico y por tanto acaba siendo retórico y falso. En el caso de esta novela probablemente viene determinada por un hecho que es real, es decir, y que es contemporáneo. También pasa algo con las novelas de la Guerra Civil Española, y es que al haber quedado fracturada España en dos mitades sin conexión ninguna, las novelas acaban siendo o la novela de una parte o la novela de otra. Es muy difícil hacer una novela de las dos partes. Por tanto, esto es una novela contemporánea que nace de un hecho real de hace apenas 6-7 años. Un hombre encuentra en León, que es la ciudad donde yo nací, y el hecho, como digo, responde a un hecho real, cierto, a un asesino o a uno de los asesinos de su padre, y lo reconoce en el habla y únicamente le exige que le diga dónde han enterrado a su padre. Este, digamos, es el núcleo del arranque de la novela. Y testigo de este encuentro fortuito y, como digo, real, cierto, verdadero, es el hijo del victimario, es decir, el hijo del asesino, que es un profesor de historia. Esto ya empieza a parte, es parte de la novela, pero no parte una parte débil de la novela, sino la parte fuerte. Testigo de ese encuentro es un historiador que forma parte de la memoria histórica o de los movimientos de memoria histórica y que además se dedica a la guerra civil. Digamos, este es el núcleo de donde nace toda la novela.
Creo que ha dicho que, bueno, pues que se, a veces no se cuenta toda la verdad en estos temas de historia, de memoria. Hay mucha ficción ya de entrada en sí. En concreto, yo estaba recordando una frase que dice ya hacia el final del libro sobre la guerra civil, sobre nuestra guerra civil. Dice: no he visto nada en lo que la gente mienta más. Y efectivamente ahí ya lo dice una investigadora también, Raquel, que reflexiona sobre esa víctima que comentaba Graciano, el niño que vemos morir a su padre, pero un niño que tampoco dice toda la verdad, también
tiene su parte de lo que pasa, que se culpabiliza. Vamos a ver, el problema de la guerra civil española es que la gran mentira de la que parte es que yo, en fin, como acaso sepas, yo me he dedicado a la guerra civil española desde hace 30 años, he escrito muchos libros, miles de páginas, he leído miles de páginas, he leído diarios, memorias, crónicas, he entrado en juzgados, en archivos, etcétera. Bueno, es una guerra en la que se produjeron casi 600.000 víctimas, de ellas la mitad en el frente y la mitad en la retaguardia. Bueno, pues a pesar de eso, yo no he encontrado ningún testimonio de nadie que dijera: yo he matado a alguien. Nadie ha matado a nadie. Por tanto, alguien está mintiendo, porque hay 600.000 víctimas. ¿Y quién miente? Pues probablemente todo el mundo considera que es más víctima que victimario. Lo que hace complejo el asunto de las guerras civiles, entre otras cosas, estas: nadie cuenta la verdad o todos mienten. Luego se produce algo que es enormemente complejo, y es que en la guerra civil, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, etcétera, la mayor parte o una buena parte de los que fueron víctimas fueron también verdugos, es decir, y fueron víctimas porque fueron verdugos, o fueron verdugos porque antes fueron víctimas. Por tanto, y deslindar esto es muy difícil, porque el que es víctima y a la vez verdugo no nos va a decir que él fue verdugo, él va a intentar convencernos de que solo fue víctima, y esto es lo que hace más difícil el asunto de la guerra. Luego hay otro problema añadido, y el problema añadido de la guerra civil es que entre todos tendríamos que encontrar una especie de mínimos, y que hace que durante mucho tiempo el mito de las dos Españas, en el que creyeron gente como Machado, que en fin, con buena voluntad, es algo que no responde a la realidad, porque realmente el mito de las dos Españas no es exactamente así, porque son dos Españas no de buenos y de malos, como se nos ha pretendido decir. Y la España, digamos, lo que tenemos que reconocer todos es el arranque del asunto, el arranque de la historia. Es decir, se enfrentan dos Españas, en efecto, la republicana y los que se sublevan. Esto es una cosa que hay que tener clara, que los que se sublevan contra un régimen legítimo, legal. Y por tanto, eso hay que reconocerlo así. Es una cosa tan evidente, pero el Parlamento español todavía no lo reconoce.
Me parece que en el propio libro, ¿no?, que todavía sí. Hay partidos que efectivamente no han aceptado eso.
Sí, eso no lo aceptan, pero digamos, los partidos de izquierdas tampoco quieren poner una placa en el Parlamento con todos los diputados asesinados durante la Guerra Civil, porque la mayor parte de los asesinados son de derechas, y se vería que entonces los han asesinado los de izquierdas. Por tanto, es decir, por un lado es esto. Por otro lado, lo que hace, como digo, complejo, es que en esas dos mitades, que es cierto, es decir, que hay una mitad que es, representa la República, digamos, lo que llamamos como la Ilustración, y los sublevados se sublevan contra la Ilustración, lo que ocurre es que al día siguiente de la sublevación, la República, que tenía que haber defendido los principios de la Ilustración, hace dejación de esos principios e incluso anima a que otros los conculquen. Y se producen checas, asesinatos, se producen búsquedas, se producen supresión de libertades, a veces, como digo, instigados desde el mismo poder de la República, es decir, desde el mismo gobierno. Y al mismo tiempo, entre los sublevados, que son gentes que son fascistas, militares, que son eclesiásticos, que son la oligarquía del país, entre ellos hay también personas que son liberales y que son demócratas. Es verdad que no les va a servir de mucho, es el caso de Unamuno, pero también hay gente, digamos, de buena fe en esa otra parte que son, como digo, demócratas y liberales. Digo que les dura muy poco. Y eso vuelve a hacer complejo el asunto. Es decir, cómo en la República, digamos, en el lado de la República hay gente que deja de ser demócrata al día siguiente del 18 de julio, que no cree en la democracia, y cómo en la otra parte gente que no tendría que creer en la democracia intenta, de algún modo, salvaguardar esos principios. Estos son, digamos, los mimbres con los que hemos hecho un cesto muy irregular, que es el de la memoria. Entonces, todo el mundo ha intentado mentir en algún punto de estos, digamos, de estos hitos para entender la historia de España.
Esas mentiras o esas ambigüedades e incluso llegan hasta nuestros actos a día de hoy. Por ejemplo, el protagonista de su libro, Pepe Pestaña, pues es un investigador responsable, pero con ciertas ambigüedades también, porque la historia le afecta en lo personal. También es un hijo responsable, pero con ciertas ambigüedades también como hijo. Claro, venimos de donde venimos y eso nos sigue afectando y no podemos dejarlo atrás, ¿no?
Bueno, no son tanto ambigüedades como que la novela se sitúa en el drama de la, digamos, en el nivel de la tragedia griega. Es decir, son irresolubles. Es decir, el hijo se va a encontrar, y este es el nudo dramático de la historia, se encuentra que tiene tres obligaciones. Una, tiene una obligación como ciudadano, que es poner en manos de la justicia a su padre, como, en principio, como asesino posible de... Esa es una obligación suya como ciudadano. Pero tiene también otra obligación suya como historiador, que es averiguar si esto que le han contado es verdad o no, porque puede ser que sea mentira, porque está harto de ver cómo todo el mundo miente. Y la tercera responsabilidad suya o obligación suya es como hijo. Es decir, bueno, él es hijo finalmente de un hombre al que ha querido, el que ya es mayor, que tiene 90 años, que probablemente, seguramente no es culpable, y si no es culpable, ¿para qué enredarle en una investigación que le llevará a la tumba? Es decir, y por tanto, como alguno de los personajes de la tragedia griega, se va a ver imposibilitado o por lo menos durante un tiempo paralizado, porque no sabrá qué atender, es decir, si a su obligación como historiador, a su obligación como civil, como ciudadano, y a su obligación como hijo, ¿no? Entonces se encuentra pues en ese dilema, ¿no?
En todo caso, Pepe Pestaña arriesga mucho, acaba escribiendo el libro que precisamente tiene el mismo título que el de Andrés Trapiello, Ayer no más, y esto le aparta pues prácticamente de todo su trabajo investigador, le aparta también de su propia familia. ¿Hoy día se arriesga tanto para hablar de estos temas?
Yo creo que sí. Es decir, que, bueno, de hecho, sí, yo creo que sí. Es decir, de hecho, la persona, es decir, Pepe Pestaña, deja de escribir sus libros de historia para escribir sus libros de su novela. Porque se da cuenta que además la novela habla de conflictos morales, en tanto que la historia habla de hechos objetivos. Entonces él se da cuenta que estos hechos de León no son susceptibles de ser tratados en un libro de historia, que tienen que ser tratados en una novela. Pero él hace una novela y, bueno, prueba de ello es, no sé cómo decirte, el León mismo, es decir, a día de hoy la novela no está en la mayoría de las librerías de León. Es decir, es una cosa inaudita, ¿no? Yo me encanta poder decirlo porque esto es como lo del torero, me gusta poder decirlo. Es decir, pero yo soy un escritor de León, esta es una novela de León, seguramente no hay muchas novelas de León todos los años y hay una serie, pocas librerías en León y algunas ni siquiera lo han puesto en... entre sus novedades.
Pues iba justo yo a la parte leonesa.
Lo que quiere decir que hay gente que se lo toma en serio, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, hemos animado en las redes sociales a preguntar, a que nos enviaran alguna pregunta por este libro de Andrés Trapiello, y nos hemos encontrado precisamente con una paisana leonesa que nos enviaba la siguiente pregunta. ¿Cuánto de sí mismo, su familia, historia, conocidos, recuerda lo que hay en su novela? Dice, por ejemplo, la geografía en torno a la Fonfría y la impresión del paisaje es personal, zona cercana a su lugar de nacimiento, Valle del Torío. Y bueno, no, nos dice...
Esta señora será paisana, pero sabe poco de geografía, porque donde yo nací, a esta zona, no es en absoluto cercana, es decir, es muy lejana. Son dos pueblos completamente diferentes, sobre todo cuando hablamos de una provincia como León, que es muy extensa. Pero bueno,
claro, sí. Bueno, lo pone entre paréntesis lo del Valle del Torío, cercana de la Robla, junto a la montaña central leonesa.
Eso sí, está.
A lo mejor es que me faltaba a mí esa pequeña apreciación. Sí. Dice, no sé de dónde salió la idea de esta historia, parece muy cercana.
Bueno, yo en este sentido diré que es una novela, y como novela se sujeta al estatuto de la ficción, y diremos que es una ficción de arriba a abajo. Es decir, es verdad que todos los hechos reales que se cuentan en la novela, todos los hechos luctuosos de muertos y de la guerra y referidos a la guerra, todos son reales, incluso aquellos que no están referidos a León propiamente. Aparece un pueblo en conclave que se dice Calera, y también sobre un filósofo que se llama Niñagoitia, al que matan a su padre y a sus cinco hermanos. Ese es un hecho real también. Es decir, que los hechos reales son todos, los hechos luctuosos son reales y conocidos por mí, más o menos directamente, pero todos, digamos, con una cercanía grande, es decir, no digo familiar, pero cercanía de amigos, de conocidos, de etcétera, sí.
O sea que los nombres que aparecen en general son todos reales.
No, los nombres no, los nombres son todos ficticios.
Son todos ficticios, se hacen referencia a casos reales.
Sí. Es decir, esto es como en Galdós, es decir, Galdós habla de Madrid, que es una ciudad real, pero en fin, la de Bringas no existe, y no existe Fortunate, no existe Jacinta, más que como la novela, pero en fin, existe la calle Barquillo, y existe la calle 2 de Mayo, existe, todo eso es real, obviamente, como Balzac cuando es a París, todos sus personajes son ficción, pero todos los escenarios son verdaderos, son...
Bueno, lo digo porque esta misma paisana de León me decía también que Lillo, el periodista, poeta, que escribe también un libro sobre San Marcos, podría estar inspirado en Victoriano Kremer.
Eso es así, sí. Esto es tan evidente que además no necesita, porque yo necesitaba justamente citar su libro, y como su libro es un libro importante para el asunto que nos concierne, pues es blanco y en botella. O sea, esta señora, en fin, yo le agradezco muchísimo el desvelamiento de Kremer, pero en fin, en este caso es muy evidente.
Sí. Bueno, pero claro, no, es bien, evidente, efectivamente, para los que conozcan más de esa historia de trágica, ¿no?
Sí,
de San
gente,
Marcos.
Claro, a la gente que no es de León, que no sabe quién es Victoriano Kremer y tal, pues le dará igual que se llame Lillo, que se llame Kremer, que se llame Alonso, ¿no? En ese sentido, como en todas las novelas, lo importante es la ficción, es decir, lo importante es lo que cuenta la ficción y los personajes de ficción, y que tengan vida propia. Es decir, que no es importante si Pepe Pestaña existió, lo importante es que Pepe Pestaña a partir de ahora exista.
Y podríamos ahondar un poquito más en esto de que no se encuentre su libro de forma regular en las librerías de León.
No lo sé, me lo han contado, a lo mejor me lo han contado con una cierta malicia. A mí también es verdad que esa malicia me ha convenido, porque me decora un poco, ¿no? A lo mejor luego resulta que están en todas las librerías y entonces dice, este hombre se queja y es un resentido.
¿No tiene más referencias de cómo ha sido recibido el libro allí por los paisanos?
Bueno, eso sí lo puedo decir de primera, no tengo absolutamente ni ninguna referencia. Y esto es una cosa muy rara, es muy típica de León.
Pues yo le puedo decir que a esta paisana que nos escribe sí le había gustado, ¿eh? Los claroscuros.
No, pero son muy reservados en mi tierra, sí.
Bueno, hay algunos personajes que sí llevan sus nombres reales y además son personajes muy famosos: Fernando Savater, el juez Garzón o el historiador Santos Juliá. De alguna forma hay un poco de crónica periodística de nuestros días, de lo que podemos hoy resumir de la guerra civil, de acontecimientos periodísticos, políticos, legales importantes como la ley de la memoria histórica, y por eso aparecen estos personajes.
Bueno, aparecen porque son fundamentales para la historia, y en ese sentido los nombres de Savater, de Santos Juliá o de Martínez Reverte, que también aparece, incluso yo mismo aparezco, en fin, no muy bien en el libro, no muy bien tratado, aparecemos, digamos, en tanto que la calle Barquillo, es decir, que somos parte objetiva de esto que se ha venido en llamar la memoria histórica. Y desde luego, en el caso de Garzón, es algo evidente, es decir, porque él determinó el transcurso de los acontecimientos de la memoria, es decir, porque sus actuaciones como juez inclinaron la balanza de una manera decisiva. Hacia un lado, a mi modo de ver, oportuno en un primer momento, y dudoso en su desarrollo y su desenlace. Es decir, que Garzón partió de un deseo noble y un deseo de hacer justicia, pero al día siguiente partió de un deseo noble cuando aceptó la causa de los 114.000 víctimas del franquismo, pero al día siguiente, cuando rechazó la causa de los 2.500 personas víctimas de Paracuellos, ahí, digamos, cometió el mayor error que se puede cometer, que es discriminar entre víctimas. O sea, no hay víctimas del franquismo y víctimas de la República, de los rojos. O sea, hay víctimas...
Claro, pero ese quizás es un punto un poco polémico en su libro, porque todavía se sigue considerando que, puesto que las víctimas del franquismo luego sufrieron 40 años de dictadura, sufrieron más, ¿no?
No, sí, pues esta es una de las ficciones de todo tipo de dialéctica revolucionaria. Es decir, yo cuento estos días, el tío de mi mujer le sacan en Madrid en noviembre, lo asesinan, no aparece el cuerpo, no aparecen los asesinos, nadie ha pagado por ese crimen. Bueno, se le puede decir que a la familia de mi mujer le han resarcido 40 años de franquismo y el Valle de los Caídos, pues francamente no. O sea, por tanto, ese tipo de relatos un tanto ficticios son los que han enrarecido el asunto. Es decir, son lo que ha hecho que la gente se haya construido o mitificado un cierto pasado. En el libro se dan muchos ejemplos. Es decir, no podemos decir que alguien, porque haya sufrido 40 años de exilio y haber perdido la guerra, queda eximido de sus responsabilidades si las tuvo como político, como asesino, etcétera, etcétera. Esa es la polémica que surgió en torno a Carrillo y sus responsabilidades políticas en torno a Paracuellos, y no es más que eso. Es decir, que lo que no podemos hacer es decir, bueno, yo, como he estado 40 años en el exilio, a mí que nadie me pida responsabilidades. Dices, hombre, no. Es decir, una cosa es que tú hayas estado 40 años en el exilio, pero si tienes responsabilidades, alguien las tendrá que dar. O sea, no quedan lavadas. Por igual que no quedan lavadas las responsabilidades de un asesino nazi porque ha perdido la guerra y porque lleve 50 años debajo de las piedras en Brasil, ¿no?
Bueno, en este libro la verdad es que se salvan pocos, porque los investigadores, por ejemplo, los historiadores, parece que tienen también unos intereses muy pecuniarios y aprovechan incluso a las víctimas de la guerra civil,
pero
para
no todo,
conseguir, sobre todo beneficios editoriales, sí, en base a sus libros.
Sí, pero no todos los historiadores. Pepe Pestaña es un historiador, es un historiador noble, es un historiador decente, es un historiador que busca la verdad, y otros historiadores que no buscan la verdad, y otros historiadores que buscan promocionarse, que buscan mitificar, que buscan justamente poetizar la historia, contarnos que la historia es lo que no fue, que la historia tenía un fin, que la historia era como una especie de tapiz hegeliano que se desplegaba hasta el final, con final feliz en Berlín o en Moscú, llevándose por delante millones de víctimas. Es decir, hay historiadores que son más serios que otros,
Sí. Eso es así, y bueno, nosotros tenemos que decir que nos ha gustado este libro de historia ficción o memoria ficción, no solamente por lo que cuenta, sino también por la forma que lo cuenta, por la sensibilidad que demuestra en estos hechos realmente muy dolorosos, e incluso pues en las propias relaciones más personales, muy personales o familiares, por ejemplo. Y también nos ha gustado mucho la estructura, una estructura a base de pequeños capítulos para poder un poco asimilar tanto horror. Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y ya saben que el Instituto Polaco de Cultura en Madrid tiene por objetivo promover un conocimiento más profundo de Polonia, su historia y su patrimonio, y ha elegido este programa para, a través de un patrocinio, difundir toda su cultura. Edita Fiatkowska, bienvenida de nuevo al Planeta de los Libros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué interesante la conversación de hoy, ¿no?
¿Quiere añadir, porque memoria y ficción, historia y ficción es algo que ocurre en todos los países, ¿verdad?
Sí, cuando hablamos, cuando escuché la conversación, me di cuenta de que es un problema universal lo de la memoria, lo de saber escribir, saber acordarse de lo que fue y saber decirlo de alguna manera que no dañe a los que nos antecedieron. Y me vino a la memoria inmediatamente la famosa biografía que hizo Artur Domosławski de gran periodista polaco Ryszard Kapuściński, que fue un libro tan polémico porque también tocaba algunos aspectos que ningún otro biógrafo quería revelar o sí. Quería comentar de alguna manera, ¿no? Y es un asunto difícil, ser delicado, pero ser justo también como historiador o como investigador con lo que uno descubre a lo largo de su investigación, ¿no?
Sí, es muy difícil, y ahí seguiremos y seguiremos porque este tema todavía aquí.
Y sí, además lean el libro porque vale la pena, es una gran biografía, se llama precisamente Kapuściński Non-Fiction.
Y además, bueno, nosotros somos unos leales admiradores de Kapuściński, así que especialmente lo vamos a intentar leer. Y nos quedaba, de la semana pasada, acabar de comentar ese libro que habían editado, una polaca en París, sobre la científica María Curie, donde no solamente hablaban de esa faceta suya, sino también de cómo empieza sus años en Polonia, la dureza de aquella época, ¿verdad?
Sí, sí, el libro tiene un gran mérito porque la muestra a María Skłodowska-Curie como una gran mujer, como una gran luchadora por los... hoy en día es obvio, pero en el tiempo cuando ella empezaba a estudiar en Sorbona, y no se la consideraba digna de cátedra de química ni se la consideraba apta para poder ser profesora por ser simplemente mujer, ¿no? Entonces toda su vida fue una lucha por estos derechos de poder seguir con sus investigaciones como lo hicieron los hombres en la época. El libro lo seguimos promocionando, estamos ahora con una muestra en Málaga. Así que les invitamos a todos que vean la muestra de paneles sobre la vida de María Curie y también vayan a la presentación del libro.
Muy bien, bueno, tenemos otros muchos temas, como siempre vamos dejando para la próxima semana, porque hay una novedad este martes día 20 en la Casa Sefarad de Madrid, la que está en la calle Mayor 69. Creo que tienen una mesa redonda sobre un escritor del que hemos hablado aquí bastante, Korczak, porque este año es el año
Otro gran personaje que nos gusta que se conociera más, que es Janusz Korczak, un escritor y un pedagogo sobre todo, y con un legado importante y que nos gustaría que se rescate, no solamente aquí, pero en todo el mundo. Los polacos también se lo debemos.
Claro, y además hacen esta mesa redonda el Día Universal del Niño, el 20 de noviembre. ¿Y a qué hora es para todos los oyentes?
Es a las 7:30 de la tarde. También veremos un corto documental sobre Korczak y habrá oportunidad de conseguir el famoso audiolibro con fragmentos de Rey Matías I.
Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando cada semana de las actividades del Instituto Polaco de Cultura en Madrid y también, por supuesto, de todos esos libros y de todos esos autores de Polonia. Hoy ya, lamentablemente, tenemos que irnos despidiendo. Quiero también recordarles que el miércoles 21 tenemos a Soledad Puértolas en la Biblioteca Regional de Madrid. Tenemos una conversación dentro del ciclo de escritores en la biblioteca que aproximadamente durará una hora y media y que también empezará a las 7:30 de la tarde. Ya saben que está esta biblioteca regional en la calle Ramírez de Prado número 3, la antigua fábrica de cerveza El Águila. Así que nos vamos dando como siempre las gracias a nuestros invitados hoy y a todos ustedes los que nos han escuchado. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.